Estamos aquí, cartelera, y esa luz de ahí de enfrente mía no va, o no se ha apretado los botones, o algo le ha pasado. Sí que me escucho, me se escucha bien, pero ahora va la luz. Ahí está.
Es que los botones estos ya empiezan a dar como igual, ¿no? Como está este supermando de la izquierda extraño que...
Qué bárbaro. Bueno, de todo esto, ¿para qué vamos a hablar? Esto lo decimos solamente para impresionar a los oyentes, para que vean que tenemos botones, como decía... ¿En qué película era aquella? Alguna de los Monty Python, me parece que era.
Sí, era la máquina que hacía ping.
La máquina que hacía ping.
El sentido de la vida.
El sentido de la vida. Eso. ¿Cuántas cosas, cuántos aparatos tenemos? Decía el gerente. ¿Cuántos aparatos tenemos? ¿Y ese para qué sirve? En fin, estaban por otra parte en plena fase de sacar al niño de las entrañas de su madre. Estaba allí pariendo la pobre mujer y a la única que no le hacían caso era ella. Estaban todos emocionados de cuántas máquinas tenían. Muy bien, pues esto es Clartelera y vamos a comentar algunas noticias clave de esta semana, como hacemos siempre en el principio, porque hay tantas y tantas noticias que casi ya no dan ganas ni de hablar de cine.
Yo últimamente es que estoy feliz. Cada vez que cojo el periódico o oigo la radio, no, le han dado un varapalo al PP o a sus amiguitos, sí. Entonces estoy feliz. Me pongo la copa para disfrutar, es lo que te decía yo a veces.
Muy bien, muy bien.
Y se están zumbando todos. Es que
sí, sí, podían seguir así mucho más tiempo. El caso es que, a pesar de ello, siguen haciendo pues todo tipo de pequeñas cosas. Por ejemplo, nuestro querido amigo Aznar está por Nueva York en una cumbre del no cambio climático.
Es cierto.
Muy bonito, muy bonito. Claro, lo primero que uno se pregunta es ¿por qué es experto Aznar en el no cambio climático?
Ni siquiera tiene un primo.
Ni siquiera, si fuese Rajoy. Lo segundo que uno se pregunta es cómo alguien del Partido Popular, porque no creo que se haya dado de baja, contradice, digamos, los principios de su propio partido, que estaba a favor de hacer unas determinadas acciones bastante importantes en el sentido de que sí que consideraba que el cambio climático era un problema. Y tercero y último, ¿quién patrocina ese maravilloso congreso en el que Aznar es una figura destacada?
Es una sociedad independiente.
Sí.
Es una sociedad.
La petrolera Exxon. Exxon.
No, XX. Exxon.
¿Exxon?
Es con X, ¿no?
Es con X.
Bueno, Exxon, no, espérate, Exxon. No, eso es una. Es que está mezclado.
Eso con más.
Eso sí, eso. Sí, eso con eso, sí. Eso también es, sí.
Sí, tiene una cosa más añadida, pero no me acuerdo qué era. Bueno, pues al final, una compañía petrolera que no está muy interesada en que el cambio climático tire hacia adelante. Entonces le tenemos que recordar a la gente, y particularmente al señor expresidente, que hay una película que se llama Gracias por fumar, en donde explican con bastante habilidad y con bastante claridad que hay una serie de gente que cobra mucho dinero por hacer servicios como los que él está haciendo. Y eso lo pagan compañías de tabaco, que consiguen intoxicar la opinión pública, consigue el tabaco, eso no perjudicial, y no sé cuántas cosas más. Compañías de ventas de alcohol, alcohol no para que las heridas, sino bebidas alcohólicas, que hacen lo mismo. Las compañías de venta de armas, las petroleras, que se encargan de pedir informes, incluso a universidades, en donde algunos investigadores poco escrupulosos, que tienen bastante cara dura, pues se prestan a cambio de grandes cantidades de dinero a firmar lo que haga falta, incluso que el petróleo no contamina cuando se vierte al mar, por decir algo así a lo bestia, ¿no? Y nuestro buen amigo Aznar pues también se ha incorporado. Si hay tanta gente a la que le dan dinero por hacer justo lo contrario de lo que dice la racionalidad, ¿por qué no? Claro, además de esto, uno se queda sorprendido porque el otro día, y no me acuerdo ya en qué cadena de televisión era, pero vamos, que no es que fuese especialmente Antena 3, lo mismo era 4, lo mismo era la primera, el presentador decía, con todo el frío que está haciendo en los últimos tiempos y que viene a contradecir la opinión que se tenía hasta ahora sobre el cambio climático. ¿Por qué? Porque contradice la opinión del cambio climático, criatura. En todo caso, si hubiese dicho calentamiento global, pues a lo mejor parecería más cierto, pero tampoco lo es, porque el calentamiento global es una medida que se hace a lo largo de una progresión de años y se ve lo que ocurre no puntualmente a lo largo de 2 meses, sino lo que ocurre en una sucesión de años en donde se percibe que la temperatura aumenta.
Una sucesión además larga de años,
sí.
No es dentro de 10 años ni siquiera, ¿no? No,
no, claro. Se ve pues en los últimos 50 años qué ha ocurrido con la temperatura y entonces se observa eso porque efectivamente la climatología tiene como, digamos, característica principal su aleatoriedad. Hoy puede hacer mucho frío, mañana sale sol y hace bastante calor. Pero es que además has dicho cambio climático. Precisamente el cambio climático se caracteriza porque se agudizan los extremos. De repente teníamos bastante calor, pero luego de repente tenemos mucho frío. Hace no sé cuántos años que no nevaba y de repente nieva. Salen dos días con viento huracanado y en España mueren 12 personas. Habría que remontarse hacia atrás, y eso que las medidas de seguridad en edificios y en instalaciones, digamos que han mejorado mucho en los últimos 20 años, habría que remontarse muy hacia atrás para encontrar dos días consecutivos en los que, debido al viento huracanado que había en toda la península, haya habido 12 víctimas. Además, no solo ocurrió en España, en Francia, que quizá tienen todavía normativas de seguridad más grandes, creo que murieron 4. Es decir, que vamos a ver, los presentadores y presentadoras de televisión, en los telediarios, en los noticiarios, ¿están ahí porque son monos o tienen también cerebro? Porque claro, si a uno le dan a leer determinadas cosas, pues debería como mínimo tener una cierta conciencia crítica, porque a lo mejor no lo ha escrito él, casi seguro que no lo habrá escrito él, pero por lo menos decir, oye, ¿qué me has puesto aquí? Esto es que me vas a hacer quedar un poco en ridículo, ¿no? Porque voy a decir una aberración, voy a decir una verdadera barbaridad y se van a dar cuenta. La pregunta es ya si el público en general no se da cuenta absolutamente de nada, si le entra por una oreja y le sale por otro, o simplemente dicen una cosa en la televisión y se convierte en verdad, que también es otra de las características. Pero vamos, aclarando cosas para esa gentecilla de televisión que seguro que no nos oye, el cambio climático no tiene nada que ver con que en España llevemos 2 meses de frío, e incluso aunque fueran 4, y no tiene nada que ver con que haya nevado mucho, 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 no tiene nada que ver. Esto hay que decirlo con claridad. Y el no cambio climático de Aznar, pues está muy bien pagado y tampoco tiene que ver con la realidad. La realidad es otra cosa. Aznar forever, porque la realidad va por un sitio y Aznar va por otro. Esto por una parte, es una cosa curiosa. Luego, yo no oigo la COPE como tú, no sé si has vuelto a las andadas.
Sí. Es que estos días uno no se lo puede perder porque se dedican a, claro, de todo el tema de Madrid y el espionaje ilegal y tal, pues eso en principio lo ha hecho sobre todo la gente de Esperanza Aguirre, y entonces lo que han hecho desde la COPE y El Mundo, que son amiguitos de Esperanza Aguirre, es cargar contra Gallardón. Entonces claro, es fenomenal. Ahí están todos y contra Rajoy, de paso, están todos zumbándose.
Está muy bien.
Llegué a oír decir al señor Pedro J. Ramírez que esto lo han hecho en realidad la gente de Esperanza Aguirre. Sí lo ha hecho porque antes les habían espiado a ellos y por tanto era algo que estaba justificado.
Pues yo claro, diría más, yo creo que lo ha hecho por el bien del partido, para que nadie se desvíe de las buenas enseñanzas, porque en realidad no ha sido por fastidiar ni nada, simplemente por comprobar pues que estaban dentro de la línea buena del partido. Incluso diría más, para comprobar que no había otros espías espiando a los del partido,
por el bien de, por tanto, del partido, de la comunidad, de España y de todos,
y de ellos en particular, de los espiados. O sea que ha sido todo así. Bueno, pues yo de la COPE me entero normalmente pues porque lo comentan en algún otro sitio, casi siempre en el intermedio. Pero hay un comentario realmente nefasto de uno de esos que está siempre ahí, que tampoco sé cómo se llama, no sé, Gordote. ¿Vidal puede ser algo así?
Sí, César Vidal.
César Vidal.
Ese es el que habla, a estas horas debe estar hablando, para los que nos oís en directo en el programa, por las noches.
Bueno, pues este comentó a propósito del programa ese que hizo el presidente Zapatero. Que
sí, tampoco tengo una pregunta para usted.
Eso. Que se ve que, por lo visto, le preguntó, bueno, una de las personas que preguntó era una chica con síndrome de Down, una chica joven,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces este tipo, el tal Vidal, le da la vuelta al tema y lo reconvierte, porque parece que, no sé qué le preguntó, pero que Zapatero le dijo que intentaría encontrarle un trabajo o algo así, ¿no?
Sí, no, le habló sobre la chica le preguntó sobre el tema de los puestos reservados para discapacitados cuando se sacan concursos y todo eso.
Bueno,
entonces que no había suficiente gente que estaba ocupando esos puestos.
Pues este lo reconvierte a lo siguiente: esa niña y su familia debería pensar muy bien lo que ha hecho, porque en la ideología de Zapatero esa niña no debería existir. Te quedas así pensando, ¿qué enrevesado, ¿no? ¿Qué ha querido decir? ¿De qué está hablando? Está hablando del aborto.
Claro.
Está hablando del aborto porque estos tienen una obsesión con determinados temas Y yo creo que sueñan y todo. Sueñan ahí en sus turbulentos sueños con todos los temas que les obsesionan. Y claro, ¿qué hace?
No tiene ningún problema, eso sí, en justificar que los israelíes invadan Gaza y maten a 1000 personas. Eso no hay ningún problema.
No hay problema porque son terroristas. Ya lo ha dicho el presidente de Israel, que están además muy cabreados con España porque un juez acaba de abrir diligencias, no por esta ocasión, sino por una anterior en donde mataron a un dirigente de Hamas, pero en el atentado del ejército israelí para matar al dirigente de Hamas, que ellos llaman guerra, pero que es igual de atentado que los que hacen los otros.
Un poco más gordo, pero bueno.
Sí, se cargaron a 6 personas más, me parece que se han sido, y el mayor de ellos niños.
Sí, 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 alguna entonces, mujer, tenía varias mujeres, pues alguna esposa suya, algún niño, sí,
sí, lo siempre. Entonces, un juez español ha abierto diligencias porque eso se considera crímenes contra la humanidad, pero es desproporcionado, es absurdo y no sé cuántas cosas más. Bueno, volviendo a lo otro, me hace mucha gracia el razonamiento del tal Vidal, porque fíjate, está hablando del supuesto del aborto, en que pasadas las 14 semanas estas, que yo no vería nada mal que fuesen 20 sin ningún problema, también hay un supuesto legal en que por malformaciones del feto, por cuestiones de peligro para la vida de la madre, una serie de cuestiones de ese estilo, en semanas más avanzadas también se pueda considerar la posibilidad legal de hacer el aborto. Entonces este hombre lo criminaliza, y para él Zapatero es un asesino de bebés y particularmente de los que tienen síndrome de Down. Entonces hay que decirle varias cosas al hipócrita este, porque lo primero es que el aborto no es obligatorio. Aunque haya una ley que lo despenaliza, no es obligatorio. No ocurre que todos los que estén en esas condiciones o similares deban pasar examen y el que cumpla los requisitos aborta, sino que es una cuestión de la conciencia personal de la mujer que está embarazada. Y el que tenga una conciencia personal por ideología, por religión o por cualquier otra cosa, de sacrificio, de lo que quiera, no debe tener ningún problema en tener ese hijo.
Joder, es Juan Obama.
Sí, sí.
Porque no sé si has leído a Obama, que
no.
Pues ya aborda el tema del aborto, ha quitado la prohibición que había sobre determinados estados desde el estado central para que pudieran tener en marcha el aborto, que eso lo había prohibido Bush, diciendo que se debe entrar dentro del ámbito de la esfera privada, que no quiere entrar a considerar si le parece mejor o peor, pero que eso es una cuestión de la esfera privada y que decide cada uno.
Pero es que, además, insisto, no es obligatorio. Lo que permite es que la gente pueda tomar una decisión sobre su propia vida, que la gente sea adulta, que el Estado no sea el padre, la madre, el abuelo y la conciencia de los demás, sino que cada uno tome decisiones sobre su propia vida. Pero además es que hay que ser muy hipócrita cuando se dicen cosas como estas desde la derecha, que suele ser gente con mucho dinero, que cuando tiene que abortar no tiene ningún problema en cualquier supuesto legal o ilegal en irse a cualquier otro país en donde tenga las condiciones, e incluso aunque pudiese hacerlo aquí por ya una cuestión de prestigio se van a otro sitio, o incluso para que no les vean sus amigos o no se pueda comentar porque eso está mal visto. Pero lo que no comenta es que también hay una situación bastante dura cuando un niño nace con malformaciones o con deficiencias mentales o cualquier otra cosa, es una carga enorme, excepto que sea muy rico. Si eres muy rico y tienes asistenta en tu casa y tal,
la pues carga será solo para el niño.
Sí, y para la asistenta.
Sí, sí.
O en último extremo, como tienes suficiente dinero, lo internarás en uno de esos colegios especiales, vas a verlo una vez al mes y probablemente menos, porque siempre encontrarás una excusa para no ir a verlo y te olvidarás de que existe. Bueno, eso lo pueden hacer los que tienen esa disponibilidad económica, pero el pobre desgraciado que no llega a final de mes, que trabajan los dos en casa y que con eso consiguen pagar la hipoteca malamente, si además tiene un hijo con problemas de cualquier tipo que hace que no pueda ir a trabajar y que por tanto le reduzcan el sueldo o pierda su trabajo, etcétera, etcétera, lo que puede tener es una vida condenada absolutamente desastrosa, y debe tener la posibilidad de elegir dentro de su conciencia lo que quiere. Eso es lo que dice la ley. Pero este tipo lo reconvierte y le da la vuelta de una manera absolutamente perversa. Y además se olvida también de otra cosa, y es que dentro de todos los supuestos legales que hay, en España sigue habiendo más o menos contabilizadas, porque esto es difícil de contabilizar, unas 5.000 mujeres que todos los años se tienen que ir fuera de España a abortar a otros países que tienen legislaciones más permisivas. Y es muy triste, muy lamentable que esto esté ocurriendo, y que además ocurra en muchas ocasiones en gente más desfavorecida. Porque además hay que hacer otra reflexión, y es que normalmente, sobre todo en embarazos no deseados de adolescentes, y sobre todo de clases sociales bajas, con poca cultura, pues es muy fácil que la niña esté durante bastante tiempo ocultando el embarazo por miedo a las represalias de la familia, que a lo mejor le ha dado no ya un cachete, sino más de una hostia, y que cuando quiera darse cuenta ya han pasado incluso las 14 semanas legales. Y no se va a poder ir a Suiza a abortar, ni a Londres, porque no va a tener el dinero para poder hacerlo. Por tanto, ser muy hipócrita, repito una vez más, tratar estos temas con esa ligereza y con ese nivel de manipulación absolutamente perverso. Porque al final, yo creo que es una cuestión que debe decidir cada uno, y que además es un signo de madurez, porque son decisiones jodidas. No es una fiesta. El ir a abortar no es alegría y convocas a los amigos para que te acompañen y fiesta y fiesta y fiesta. No, no, es un trago doloroso y jodido, que además va a dejar unas huellas psicológicas, porque la sensación, el sentimiento de mala conciencia, que de alguna manera te va a transmitir también la sociedad y los que hay alrededor, y todo ese tipo de cosas relacionadas con la religión, aunque no seas practicante ni creyente, van a pesar y te van a dejar jodido. Por tanto, todo esto hay que tratarlo con delicadeza, pero en la COPE no son así. En la COPE son muy religiosos, pero luego son muy especiales a la hora de machacar a la gente, o de pensar en que sean machacados con una legislación absolutamente abusiva.
Son la extrema derecha, es que...
Sí, lo que pasa es que la gente se lo olvida. Hay gente que escucha esas emisoras o lee El Mundo y se lo olvida. Y hay que recordar que El Mundo es uno de los periódicos de mayor tirada de nuestro país.
Sí, sí.
Y es muy triste, pero eso es así de cierto. Entonces, estos temas son muy bonitos, y hay que recordarlo de vez en cuando, porque si no, se nos olvida. Y otro tema que me ha llamado la atención es el tema de Esperanza Aguirre. Yo no sabía el tema este de la pelea esa que lleva con Cuba, que ha salido en un periódico cubano un artículo donde hablaba mal de Esperanza Aguirre y tal. Yo tampoco me había preocupado mucho, pero he tenido la oportunidad de enterarme un poco así por encima de qué es lo que pasa. Y es que la amiga Esperanza Aguirre se está dedicando a dar premios a la cooperación y a cosas así muy bonitas a líderes anticubanos de los que están por Miami.
No, y en la época, hace un par de semanas o tres, cuando estaban los israelíes en plena invasión de Gaza, Esperanza Aguirre, en un discurso, por supuesto no cito nada de lo israelí, se le ocurrió decir que la peor dictadura que había en el mundo era la cubana y no sé qué.
Sí, sí.
Que me llamó especialmente la atención justamente por cuándo estaba diciendo eso y en qué momento estaba sucediendo.
No, pero aparte de que haga esas citas, es que luego se dedica a dar premios a gente muy especial. Pero es que está financiando...
Sí, sí, a la parte más derechista,
sí,
y más
extremista. Hay una fundación hispano-cubana...
Pues era la más canosa esta o alguna de estas, seguramente. Sí, sí, sí.
Es una especie de filial de otra organización similar que hay en Miami, pero para que pueda tener sede aquí se llama Hispano-Cubana. Y uno de los sitios donde tiene fondos extraordinarios y de buenas cantidades es de la Comunidad de Madrid. ¡Joder! ¡Qué tremendo! ¡Qué elementa! Esta mujer no para ni un solo momento, ¿eh?
Después de dedicarse sistemáticamente a hablar mal de Cuba, que puede uno tener la opinión que quiera, no hay ningún problema, evidentemente, y de estar financiando todas estas organizaciones en Cuba, como decías tú, sale un artículo de prensa en el que dicen que Esperanza Aguirre está haciendo exactamente lo que estamos diciendo nosotros, que es lo que está haciendo, y Esperanza Aguirre se indigna y pide al gobierno español
que tome medidas.
Que tome medidas porque ella es una representante política española y tal. Pero es que lo único que han dicho es decir lo que ella está haciendo. Y no solo eso, sino que además que se defienda ella, ¿no? Ella le ha pedido permiso a alguien para decir lo que ha dicho. Pues como no se lo ha pedido, pues que se aguante. Además, es que porque tampoco es que le hayan dicho que la van a matar, ni que la van a encarcelar cuando vaya a Cuba, ni nada de eso. Ha sido un artículo en prensa en el que se metían con ella. Igual que ella hace sistemáticamente todos los días, metiéndose con Cuba. Y que conste, tú has estado en Cuba, que no es, defendemos el régimen de Castro.
No, para nada.
Pero es como siempre, es decir, la desproporción, los exabruptos que lanza esta gente. Cuando tú les dices uff, y ellos están todo el día insultándote, es exagerada.
Es absolutamente demencial. Por cierto, que me parece que el artículo ni siquiera está escrito por un periodista cubano. Me parece que es un periodista europeo el que lo ha escrito, desde Europa. Pero vamos, esto ya no lo tengo tan claro. A ver si pregunto por ahí a alguno de los que sepa más que yo. Porque, vamos, ¿qué cosas? Nuestra buena amiga Esperancita, entre los juegos de espías, el jugar a hacer barrabasadas internacionales.
Además, es que es especialmente infecta. Porque ahora con todo esto de los espías, el Rajoy monta una comisión de investigación simplemente para taparlo todo, no os penséis. Y lo primero que hace Esperanza Aguirre es meterse con Rajoy, en público por supuesto, y decirle que él ya conocía esto desde hace 2 años y si no hizo nada, él sabrá por qué. Fraga en un momento dado dice, eso en mis tiempos no pasaba. Y lo primero que hace Esperanza Aguirre es, en una entrevista, decir, uy, pues en sus tiempos justo se montó una comisión de investigación para investigar, ¿qué? El caso Naseiro. Es decir, no tiene ningún tipo de vergüenza sacar toda la mierda que tiene en su partido.
Sí, sí.
Echársela a los demás. Es un ser terrorífico.
Terrorífico. Y que aspira a ser presidenta de España. Y además...
Y sus adláteres son parecidos. El González y el Granado son dos elementos similares o peores. Porque no lo sé, porque suelen hablar tanto como ella, pero en estos momentos están un poquito más callados. Pero vamos.
Sí, hombre, claro, porque tienen que toca callarse.
Claro, sí, sí.
Y además lo que podía hacer es gestionar bien los recursos que tiene, porque una de las cosas que le está salpicando por todos los lados, y lo que me sorprende es que no haya más salpicaduras de ese tipo, es por ejemplo la sanidad en Madrid. Ha vuelto a salir el tema de que determinados hospitales están colapsados, que las urgencias están por los pasillos, que no hay camas disponibles, que las listas de espera son enormes y tal, y estos se dedican solamente a salir a la prensa diciendo que es todo mentira, que esos son casos puntuales de un día concreto a una hora, que tal, y por más informaciones que se dan, nadie hace nada, y los que lo están padeciendo son los propios usuarios.
Y algún hospital que han construido lo que han hecho es simplemente hacer la carcasa y ir a inaugurarlo.
Ah, sí, eso también.
Están completamente vacíos, no tienen camas, no tienen nada.
Sí. Pero los hospitales que llevan ya funcionando tiempo, pues están absolutamente colapsados, denunciados por las asociaciones profesionales ya de médicos y de enfermeros, que además últimamente lo que se están dedicando es a grabar en vídeo bastantes días imágenes para ponerlas a disposición de las televisiones y demás para que se vea la realidad de cómo está todo eso. En vez de hacer la gestión, no, todo es estar escupiendo fuego por la boca a todas horas y continuamente repetir que es todo mentira y que todo va estupendamente bien. Lo que me pregunto es por qué la población de la calle no reacciona ya de una vez y se subleva.
Pues igual que aquí. Aquí estamos igual, ¿eh? O sea, que no te creas que hay mucha diferencia.
Pues sí, la verdad es que esto da más pena que otra cosa. Bueno, pues vamos a hablar algo de películas porque no quiero hablar del estatuto del estudiante universitario.
Vale, muy bien.
Que le está pegando un vistazo y...
A mí me lo ha mandado pero no me da tiempo a mirarlo.
Pues qué triste. Luego te lo comentaré.
Vale, muy bien. Pues sí, esta semana ha habido pocas películas y nuestra intención, si nos da tiempo, ya veremos cuánto tiempo dedicamos a comentarlas, es comentarlas en un tiempo no muy extenso y dedicar la parte final del programa, ya lo dijimos la semana pasada, a acabar de hacer un repasito de lo que fue el año pasado. Ya, más que centrándonos en películas concretas, pues dando una visión un poco de cómo ha ido la calidad en cuanto a películas que se estrenaron, la cantidad de películas que se lleva a estrenar por aquí, por países, por salas, para ubicar un poco también a la gente que nos oye normalmente. Por supuesto, estamos hablando de la ciudad de Valencia. Si nos oyen desde otros lados, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Y eso será al final si da tiempo. Y si no, pues igual quedará para otra semana o igual ya no lo haremos. No pasa nada.
Sí, porque hay dos peliculillas que más o menos tienen algún punto de interés.
Sí.
Una es un documental, Arropiero.
Arropiero, el vagabundo de la muerte.
Que se estrenó en salas comerciales, una horita y media justilla, y que yo tuve la suerte de poder incluso ver, porque estaba solo yo en la sala, y suerte que vino Vanaclocha, y de repente, como es más jefe que yo...
Yendo a Vanaclocha. ¿Y no se sentó a tu ladito a contar la película?
Sí, no, porque no se lo sabía.
No le dio tiempo.
Pero bueno, luego me estuvo contando un poco que en la época fue un caso bastante sonado, y que de repente desapareció un poco del mapa, que dejó de hablarse un poco en la línea de lo que decían ahí. Luego hablaremos un poco más de la película, que a mí me ha gustado más que a ti.
Sí. A mí, sin embargo, me ha gustado más que a ti Revolutionary Road, la última película película de Sam Mendes. Yo creo que desde mi punto de vista vuelve un poco al tema de la película que le hizo famoso, la primera que hizo, que era la de American Beauty, uh-huh. En otra época, desde otro punto de vista, pero el tema de base es el mismo. Y es una película que cuesta un poco entrar, pero cuando entras, por lo menos a mí me ha pasado, la vives bien. Ya hablaremos de ella.
Sí, yo entré perfectamente en la película, lo que pasa es que luego no me convencieron algunas cosas, pero bueno, hasta donde podamos contar, porque
exacto.
Va a ser difícil poder justificar alguna de las opiniones que demos para no destripar la película. Bueno, pues comentaremos esta película, Revolutionary Road, que no es extraordinaria a lo mejor, pero aún no siendo extraordinaria tiene elementos de interés, a pesar de que están ahí el Leonardo DiCaprio y la Kate Winslet y que es una película de mucho lanzamiento y ese tipo de cosas, no quita para que pueda ser una película que vale la pena.
Luego hay una película que yo creo que destacaremos como siempre, sus buenas intenciones, aunque sus resultados más bien regulares, se llama La mujer del anarquista.
Sí, qué pena. Cartón piedra por todos lados.
Y luego hay dos mierdas. Una de ellas es de la factoría Luc Besson, que no se cansa de mandarnos basura, que sistemáticamente se estrena en nuestras salas. No sé, igual hace 20 películas más que no llegan, pero desde luego todas las que llegan son basura, desde los Yamakasi estos que van saltando por ahí, los taxis, y la otra de las series que tiene es Transporter. Pues ya hemos llegado a la tercera parte, una serie protagonizada por el actor norteamericano Jason Statham, que bueno, pues nada, es, ¿sabes lo que estaba pensando cuando la veía? Me acordaba un poco de la época del Spaghetti Western, en la que fichaban un actor americano, y Clint Eastwood empezó igual, ¿eh? Spellman llegue a lo de Eastwood, pues lo veo muy complicado.
Sí.
Pero era lo mismo, se venía un actor americano, hacías la peliculita, la disfrazabas así un poco y parecía un producto.
Sí, lo que pasa es que Clint Eastwood tuvo la suerte de caer en manos de un Sergio Leone, que sacaba brillo de cualquier piedra y que hizo con cuatro duros unas cuantas películas que realmente fueron bastante revolucionarias, incluso en la forma en que estaban hechas, la utilización del cinemascope, los primeros planos y tal. Y Transporter no me parece que tenga esas características. En fin, una película muy vacía, a pesar de que en internet, en foros de esto de música de cine, que también hablan de cine en general cuando les da la gana, la saludaban como la gran película. Ha vuelto Jason, decía uno. En fin, pues sí, ha vuelto Jason.
Jason vendrá dentro de un par de semanas o tres, en viernes 13. Ese Jason es el que vendrá.
Sí, sí.
En fin. Y finalmente, si no teníamos suficiente con todos los engendros que suele protagonizar Rob Schneider, un actor de estos famosos que ha salido del show este de Saturday Night Live, es un show de estos que está muy aplaudido y tal, pero ha salido gente interesante, pero ha salido una cantidad de gente mierdosa de ahí. Pues sí, este es uno de ellos. Pues si no tenía suficiente con que este señor interpretara películas, ahora no solo la interpreta, sino que la dirige.
Es que llegados a un cierto nivel hay que atreverse con todo. El que vale, vale.
La película se llama El Gran Stan y lleva una especie de subtítulo que no me recuerdo ahora, algo de Matón de la Cárcel o alguna cosa
sí,
de estas.
Una cosa así. Es una película lamentable, absolutamente lamentable, como no, su título
no,
preveía.
No.
Pero la sala estaba llena y se reía la gente como locos. Tela marinera. Que se queda uno absolutamente traspuesto cuando ve estas cosas. Bueno, pues esas son las cinco películas, únicas cinco películas que se han estrenado, porque todo el mundo está pendiente de los Goya y evidentemente en época no se estrenan películas porque los Goya se llevan toda la publicidad y todo el interés del personal.
Qué pena de Goya, si es que no hay nada, ha sido un año muy malo el cine español.
Bueno, pero van a ir vestidos todos muy elegantes, no sé quién presenta la ceremonia, pero seguro que será muy chistoso y nos vamos a pasar muy bien, o se lo van a pasar muy bien los que la vean, porque yo... va a ser posible estar haciendo cualquier otra cosa.
Este año es que no hay interés.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a poner un poco de música, ya va siendo hora, ya vamos a llevar media hora aquí dando la bala. Vale, y volvemos.
estamos con Revolutionary Road de Sam Mendes.
Decir que estamos escuchando la música de Los Jinetes del Alba. Es como una película española sobre guerra civil. Me hacía mucho que no la oía y he decidido traerla.
Es una buena banda sonora. Pepe Nieto.
Sí.
Apuntando más. Revolucionario Roaz es la historia, o cuenta la historia de una pareja joven que tiene una vida, yo diría que más o menos típica y cómoda en esos años 50.
Sí, la película está ubicada, eso, como dice, en los años 50, pero el acción transcurre todo en el año 55. Aparece por ahí un calendario, hay alguna pista que te permite saber exactamente el año.
En los que, digamos, hay una clase media estadounidense que a priori vive bastante bien, en todas esas casitas, o sea, no vive en pisos en la ciudad, sino que vive en las casitas que tiene su jardincito, y eso sin necesidad de que el marido, que es el único que trabaja, porque la mujer suele quedarse en casa, tenga unos sueldos extraordinarios y tenga una posición extraordinaria dentro de la empresa.
Es lo que en aquella época fue el modelo de vida americano, que se vendía desde todas partes, desde los anuncios de televisión, las series de televisión, las películas, era todo ese sistema, digamos, de felicidad. Básicamente lo que suponía es que el individuo que estuviera ahí dentro iba a ser feliz, simplemente por tener esa vida.
Que además el había ideal. Muy buena comunicación con los vecinos, que incluso en el caso de la pareja que nos ocupa, pues los dos maridos habían estado en la Segunda Guerra Mundial juntos en Europa y eran muy amigos y tal. Es decir, una idealización de lo que debe ser una vida de una pareja típica y del entorno en el que se mueven. Y a partir de ahí, bueno, pues hay un momento de crisis.
Exacto.
Y las cosas empiezan a desmoronarse porque la mujer no tiene el punto de vista idéntico al marido. Y yo creo que la película, de alguna manera, quiere hacer una reflexión sobre cuál es el ideal de felicidad, un poco, al que se debe aspirar y, por tanto, que debe ser el referente para organizar la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que quiere distinguir también entre lo que viene de fuera y dice que es lo bueno y lo que a cada individuo le deja satisfecho personalmente y, por tanto, le deja la sensación de que su vida realmente sí que es satisfactoria. Y en ese sentido es una película que, aunque esté anclada en los años 50, sí que es trasladable en cuanto a reflexiones a cualquier época y a cualquier momento, porque va a haber siempre unos condicionantes sociales y del entorno que te van a decir que debes ser feliz si cumples determinados requisitos y a lo mejor tú luego no eres feliz.
Y sobre todo unos condicionantes personales, porque pese a ese peso social, al final depende de, digamos, la forma de ser, podríamos, por simplificar la cosa, que es bastante más complicada, evidentemente. De cada individuo, el hecho de que al final eso te acabe sirviendo, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con individuos que, podríamos decir, que son lo suficientemente débiles, en determinados casos, como para aceptar eso sin ningún problema, e incluso llegar a ser felices. Con lo que aparentemente puede llegar a ser una felicidad engañosa, realmente es real, porque la siente. Eso podría ser un extremo. En otro extremo podemos tener a individuos cuya rebeldía interior, aunque la felicidad que se te vendiera realmente fuera ideal y fuera un modo de vida en el que pudieras llegar a tenerlo todo, simplemente por esa rebeldía serían capaces de no ser felices ahí. Y entre esos dos extremos pues está todo el resto de la gente. Entonces, lo que creo yo que importa más, y es algo que este tema está, por supuesto, lo que creo que importa más es, digamos, el efecto social o el nivel de presión social que puede suponer el estar metido ahí.
Sí.
Y desde este punto de vista, a mí la película me recordaba a otras, por supuesto, American Beauty era una de ellas, que es la primera que dirigió Sam Mendes, y con la que entronca básicamente en esa crítica general ante el intento de una sociedad de vendernos un ideal, que por supuesto no tiene por qué compartir todos los individuos, pero desde esa hasta, pues por decir algo, La Edad de la Inocencia, como ejemplo, yo diría que muy extremo de lo que es capaz de hacer una presión social sobre todos los individuos.
Sobre todo, yo creo que en la relación que tiene con American Beauty sería un poco el destino al que llegaría esta pareja pasados 10 o 15 años más. Es decir, una situación de incomunicación absoluta en la pareja, de tener ya pagada la hipoteca de la casa, de vivir con comodidad y de realmente no ser nada felices y tal como se mostraba muy claramente en American Beauty, con aquellos planos de aquellas escenas en donde nadie hablaba ni decía nada, y cuando se decía algo al final saltaba por todos lados la relación familiar. Bueno, pues sería un poco el complemento de esta película.
Sí, porque aquí digamos que la esperanza reside en que, por lo menos cuando en el comienzo de la película, estos dos personajes hablan entre sí. Son uh-huh. aparte de pareja, amigos y quieren sacar su relación adelante. Algo que en American Beauty ya no pasaba, porque había pasado ya mucho tiempo, efectivamente. Te decía yo que a mí me costó un poco entrar porque inicialmente estaba distanciado. Me parecía una película, inicialmente, ya te digo, cercana a clichés, en la que uh-huh. esa historia la he visto ya unas cuantas veces, y no veía nada que me aportara nada nuevo. Incluso el hecho de estar anclada en los años 50 me hacía perder un poco de perspectiva, y de más que de perspectiva, me hacía perder un poco de interés por la historia. Digo, esto actualmente podría estar bien, ¿no? Pero sin embargo, se nota que está basada en un libro que debe estar bastante bien escrito. Conforme va evolucionando la acción es cuando me he ido sintiendo más implicado, he ido entendiendo más los comportamientos de los personajes, he ido notando los matices que había en ellos, y es lo que ha hecho que me acabara interesando bastante. Aparecen personajes secundarios que acaban de completar un poco, digamos, todo el ambiente, desde los vecinos, que serían el modelo justo de la gente que, digamos, por su simplicidad es capaz de aceptar y de disfrutar ese tipo de situación, esa forma de ser, aunque con sus problemas cada uno de ellos, pero esa pareja de vecinos pues serían quizá el ejemplo que siempre nos hayan puesto las películas, en las series, etcétera, hasta por ejemplo, y es uno de los personajes clave, el hijo loco de unos de unos amigos que hay por ahí, que en muchas ocasiones suele dar, digamos, la visión más lúcida de lo que ocurre en la película, ¿no?
Sí, porque no tiene esos tabús, no tiene esa represión a nivel mental de tener que decir las cosas por conveniencia, ¿no?
Y sobre todo creo yo que también lo que me interesa es que los personajes son personajes, hablo de los dos principales, el matrimonio, son Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Son personajes que no son absolutos, que son tienen muchos matices. En determinados momentos te preguntas, porque digamos que ahí se puede ver que cada uno está tirando un poco hacia un lado, ¿no? Pues llegas a entender perfectamente el comportamiento de los dos, y a la vez encuentras puntos criticables en el comportamiento de los dos. Entonces es algo que enriquece también la película, porque hace que tú te tengas que plantear cosas, y cuando te planteas cosas tienes que tomar decisiones, y eso te hace evolucionar y que las cosas pues vayan funcionando, ¿no? Y a mí me parece una película bastante rica. Al final salí bastante bastante contento de haberla visto, la verdad.
A mí lo que pasa es que la película se me hizo un poco lenta en su desarrollo y me recordaba también, pero sin llegar al interés que me despertaron aquellas, a algunas películas anteriores, aunque pueda parecer que está lejana a Una mujer difícil. En cuanto a que en aquel caso era una mujer que también en esa relación de pareja había tenido una ruptura, en concreto la muerte de dos de sus hijos en un accidente.
De Doreen the Floor, la película basada en la novela en el relato de John Irwin.
Sí. Y se llamaba Una mujer difícil, ¿no?
Sí, sí, pero el título era Doreen the Floor, el título del relato era Una mujer difícil, pero.
Y. Y bueno, de alguna manera también era esa reacción ante la insatisfacción, aunque pienso que allí, el libro este no lo conozco, el de Revolutionary Road, pero allí el libro que sí que lo había leído era realmente notable, y precisamente la película lo que tendía era un poco a simplificar porque no se podía meter todo. Y me recordaba también, ahora no recuerdo el título, me recordaba aquella película de Julianne Moore, también ambientada en los años 50, en donde una mujer decide abandonar su casa y su familia.
Era Las horas.
¿Eh?
¿Dices la de Las horas?
No. Otra diferente.
¿La del marido homosexual, Dennis Quaid?
Ya no me acuerdo si el marido era homosexual. Es que la tengo un poco olvidada porque no era una película tan redonda.
Que se lía ya con un...
Sí, este era.
Sí, es una película de Todd Haynes. Sí. Una película de estilo Douglas Sirk, podríamos decir.
Sí, además todo con ese colorido un poco especial, ¿no? Como si emulase las películas de los años 50. Me recordaba también un poco esto. Y me iba lastrando un poco la película esta situación. Y luego también había dos cuestiones, lo que pasa es que no las voy a poder citar con bastante claridad para no estropeárselas a la gente, y es el pasado de la protagonista, es decir, sus aspiraciones antes de convertirse en ama de casa, por decirlo de alguna manera, y por otra parte la situación que se produce en el trabajo en el que está el marido, el personaje de Leonardo DiCaprio, y los cambios que se producen en determinado momento. Cosa que también induce a reflexiones interesantes, esos cambios. Cuando te sientes en la libertad de decir, bueno, ya no me voy a contener, no voy a estar aquí guardando las apariencias, pues estoy hasta las narices. Y entonces dices una cosa que puede ser una pequeña estracanada, o te sobrepasas un poco de los límites que te habías marcado para mantener pues un poco la distancia, para mantener el que nadie pensase en despedirte y tal. Entonces resulta que a lo mejor la reacción que obtienes es inesperada, ¿no? Entonces, a mí en la película se me combinaron varias cosas, digamos, de forma un poco contradictoria. Los aspectos positivos un poco que hemos citado, pero algunos otros que no me acaban de dejar satisfecho, ¿no? Sí. Sobre todo, lo que más me pesaba era la parte del pasado de la mujer, ¿no? Y luego la forma en que se soluciona tampoco me acabo de convencer. Me pareció que era una solución quizá demasiado fácil, toda la parte final de la película. Quizá hubiese preferido una solución un poquito más compleja. Sí. Y en ese sentido me quedé pensando que quizá era una manera de terminar rápido con la historia. Y no sé, es un acabo también dejando un poco insatisfecho. Pero en cualquier caso tengo que decir que frente a la idea un poco preconcebida que yo podía tener de la película, con actores muy conocidos y pensando en un Sam Mendes que ya tampoco llevaba una trayectoria tan así, bueno, por lo menos me ha dejado con la sensación de que de vez en cuando puede haber grandes estrellas en el reparto y se pueden hacer cosas un poco diferentes.
Sí, porque Sam Mendes, hay que recordar que después de American Beauty hizo dos películas que nos decepcionaron bastante. Camino a la Perdición, sí. Una película bastante en la que desaparecían los personajes básicamente y se metían en tópicos. No me gustó casi nada. Y Jarhead, Camino al Infierno, es una película que... Fíjate que la vi luego por televisión y me pareció más interesante cuando la vi en el cine. Me pareció bastante caótica, que se mojaba bastante poco, pero luego viéndola con más calma en la tele me dio una sensación de que era más dura de lo que inicialmente vi. Vamos,
es importante que revisarla yo también, sí. Si la ponen por televisión, el cine no.
Y después de esto, la verdad es que estamos un poco decepcionados, ¿no? Y ahora yo creo que necesitamos recuperar un poco la confianza en este hombre. Y luego, además, hemos visto, bueno, yo he visto la versión doblada, no sé, tú también supongo.
Sí,
¿no?
Sí, también, sí.
Michaela Williams siempre me ha parecido una buena actriz y yo creo que cada vez lo hace mejor. Me ha gustado mucho. Y a DiCaprio lo siento, pero es que no lo aguanto. Entonces le veo los gestos y tal. Tendría que verlo en versión original para saber qué tal.
Sí, pero tiene siempre unas miradas y una forma en que pone las cejas y eso muy características, sí. Es cierto. No está bien dirigido o ya tiene un estatus, digamos, como actor demasiado alto y no hay Dios que lo dirija.
Con todo me ha parecido de todas formas menos mal que en otras películas.
Sí, es cierto, también estamos de acuerdo. Bueno, pues queda dicho.
Sí.
Revolutionary Road, una película que tiene elementos de interés, que a Pablo le ha gustado más y a mí un poco menos.
Ponemos un poquito de música, no mucho, y volvemos enseguida a seguir comentando las películas que se han estrenado esta semana. continuamos y vamos a continuar con las dos películas españolas que se han estrenado esta semana. Bueno, en realidad una de ellas es una producción entre España, Alemania y Francia, que es La mujer del anarquista, pero casi vamos a empezar más con el documental, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque desde mi punto de vista tiene un poco más de interés. A Ropiero,
El vagabundo de la muerte. Es un documental dirigido por un director catalán que se llama, bueno, creo que es catalán porque
sí.
Ha desarrollado todas sus actividades en Barcelona, en Cataluña. Es Carles Balaguer, que yo creo recordar que inicialmente empezó dirigiendo películas de ficción con resultados bastante lamentables en general. No recuerdo ningún título, tenemos por aquí
algún título de terror, incluso
Mal de amores y unos cuantos que no están muy bien, y que últimamente se ha dedicado al documental y yo creo que con resultados bastante mejores. Sobre todo. Este es el tercer documental consecutivo suyo que se estrena. Había dirigido La casita rosa, creo recordar, que era La casita blanca, perdón, La ciudad oculta, que era un documental sobre los años 50-60, la época del franquismo básicamente en Cataluña, y con temas que aparentemente estaban, como el tema de la prostitución, etcétera. Luego dirigió De Madrid a la luna, que era también un documental de la época franquista, pero ya más en España, y centrada sobre todo en hechos que llamaron la atención en determinados momentos, pues el tema de Gil con lo de la urbanización esta que se cayó, escándalos del franquismo, etcétera. Y ahora ha dirigido a Ropiero, El vagabundo de la muerte, que también es una historia que comenzó hace bastantes años, a comienzos de los años 70, en el año 71. Fue detenido un tipo acusado de asesinar a una mujer con la que estaba saliendo. Y a partir de ahí este hombre empezó a confesar y a contar la historia de una serie de un montón de asesinatos, y como nos dice la publicidad, es, a falta de otras informaciones, el mayor asesino en serie que ha habido en España.
Sí, porque además no se pudieron comprobar todos los asesinatos que llegó a nombrar, porque posiblemente en una especie de borrachera y empanada mental acabó asignándose a sí mismo una gran cantidad de asesinatos, y a la policía hubo un momento en que dejó de investigarlos. Pero sí que hubo, tanto en España como fuera de España, seguramente en Francia y en Italia, por lo que se cuenta en la película, una cierta cantidad de asesinatos que, según uno de los policías que realizó las investigaciones, podían pasar fácilmente de 40. Eso en un plazo de 12 años, una cosa así como mucho, quizá menos incluso de 12 años. Y claro, lo primero que sorprende es la posibilidad de un asesino como este, que además, a pesar de que se dice que es un asesino en serie, no cumple con los requisitos, digamos, del asesino en serie, porque no es un asesino sistemático, sino que asesina en determinados momentos para descargar una tensión emocional o para liberar la rabia ante unas determinadas circunstancias vitales frente al primero que se encuentra en su camino, sin demasiado criterio.
Sí, ni siquiera parece que tenga esa necesidad que se le achaca a los asesinos en serie de asesinar. Porque sí, sino es más bien una cosa aleatoria, ¿no? En un momento dado se le presenta a alguien y piensa que es una buena idea matarlo y ya está, pero sin tener, digamos, esa necesidad de matar, por lo que se va desgranando acerca de lo que son sus andanzas. Y en el documental básicamente lo que se nos plantea es, por un lado, la opinión de unos cuantos psiquiatras, comentando que tuvieron algunos de ellos contacto con él, comentando un poco los distintos aspectos de su vida, historiadores también, gente que ha estudiado su historia, y también, sobre todo, yo creo que el punto de vista de dos, y concretamente más de uno, de los dos policías que desde que lo tuvieron en el año 71 hasta que acabó
internado en un psiquiátrico.
Lo acompañaron en una especie de periplo por toda España, intentando localizar los sitios donde este hombre había ido matando a la gente, llevándolo a los lugares concretos para ver si era capaz de dar algún detalle adicional que permitiera saber si realmente lo había sido, que en muchos casos sí que ocurría así, y son, sobre todo, como digo, la fuente más cercana de información acerca de este hombre.
Y eso que no pudieron investigarlos todos. Tienen la referencia de que en esos 40 y tantos casos sí que fue el asesino, pero de ellos no llegaron a corroborarlos todos por una falta de interés de la policía de cerrar casos, curiosamente, cuando quizá debería ser lo contrario, el caso de gente desaparecida, denunciada como desaparecida, pero que en realidad luego se fue comprobando en algunos que habían sido asesinados por este tipo. ¿Qué es lo que tiene de interés el documental? Bueno, yo creo que por una parte la agilidad con la que está contado. A mí me pareció bastante buena la combinación de opiniones, porque está hecha con bastante precisión, es decir, no repiten en general las cosas, sino que se pone el énfasis en determinado tema, y entonces aparece el psiquiatra y da un trocito de la opinión, continúa un historiador, continúa el policía, hay un juez también por ahí, y el hijo del juez que también estuvo llevando el caso inicialmente, y todos ellos van completando un discurso único. Es decir, que en este sentido, yo creo que Carlos Balaguer, una de las cosas que ha hecho bien es no repetirse, cosa que hemos visto en algún documental más primitivo o más primario, sino que ha recogido suficiente información como para que las opiniones se vayan complementando y que el discurso avance en un determinado sentido. Esto me ha gustado como estaba hecho. ¿Qué es lo que le podemos reprochar? Pues no hay demasiado material original, hay algunas fotos, y solamente al final de la película aparece un fragmento de entrevista que le debieron hacer al final de su vida. Entonces quizá falta un poco del material original, quizá se debería haber recurrido más a lo mejor a hemerotecas, que yo creo que es una cosa que si no se tienen fotografías u otro material, pues hubiese sido fácil, pero no se ha buscado especialmente, o no se ha indagado especialmente en eso, cuando en aquella época estaba, por ejemplo, el caso, existía esta publicación, que seguramente dio más de una información y más de dos.
Y que estará accesible en muchos sitios,
Y a mí todo esto me pasaba por la cabeza y me dejaba con una sensación de que quizá no se ha indagado lo suficiente.
Que coincido contigo en esa parte, no coincido en lo primero, a mí sí que se me ha hecho un poco repetitivo, es decir, y eso ya es cuestión de apreciaciones, pese a que no lo repite muchas veces, a mí me parece que repiten más veces la historia de lo que tocaría, y de demasiadas, yo diría que incluso demasiados cambios de personaje, porque lo que tienen es a varios personajes que están contando la misma historia, los rodean por separado, y lo que hacen es luego es un montaje en el que lo que vamos a ver es contada la historia por varias voces. Entonces empieza uno, le interrumpen, sigue otro, le interrumpe, sigue otro, y eso a mí me ha resultado un poco, me ha roto un poco, ¿no?
Y bueno, yo personalmente prefiero también que se articule el discurso de forma única, pero pensando en un público así posible más general, pienso que esos cambios de plano le da una cierta agilidad a la película que a lo mejor puede vincular a más gente a que tener una sensación más de película convencional.
Ya, pero la cosa está en, quiero decir, a mí igual también si lo hace bien, pero mi sensación es que no lo está haciendo bien esos cambios. No. Por lo menos a mí no, conmigo no funciona, a mí me está descolocando, a veces que hacía eso me ha descolocado un poco. Y luego el problema grande que tenía yo con la película, y me lo estaba preguntando yo intentaba comparar, a ver, esto es una historia de un personaje que ha hecho cosas terribles y que puede ser interesante. Por otro lado, vi la historia esta, por ejemplo, del abogado del terror, que me interesó muchísimo. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra y tal? Porque esto, en realidad, a mí lo que me pasa es que no me ha interesado nada. Pues porque yo creo que no ha tenido la capacidad, o yo no estaba lo suficientemente despierto viendo esta película, de trascender a la mera historia de este hombre. Así como en El abogado del terror conseguía plantearte cuestiones que iban más allá del personaje, y que lo que decían era plantearte digamos preguntas vitales acerca de la honestidad, de la rectitud, de un montón de cosas.
Sí, de cómo es el mundo.
Sí, aquí con esta película no ha pasado.
Sí, se queda en la anécdota particular.
Y yo creo que sí que tenía para intentar, para conseguir eso. Pero no, esa obsesión por ir siguiendo al personaje, viendo lo que hacía y tal, estoy convencido que, es decir, de cualquier cosa, tú, si tienes la forma de contarla, eliges el enfoque y tal, puedes llegar a sacar cuestiones que le hagan a la persona que lo está viendo que se pregunte cosas, ¿no? Y en esta película no me pasaba.
A mí sí que me sugería temas, lo que pasa es que no están en la pantalla, no están en la película. Y sí que he echado de menos el que hubiese algún sociólogo que analizase la época en la que ocurrieron las cosas y que analizase el por qué no ocurrieron más. Porque se dicen dos o tres cositas, es decir, por ejemplo, por qué este personaje pudo cometer tantos asesinatos y la policía fue tan ineficaz, o por qué una vez atrapado la policía no tuvo demasiado interés en esclarecer uno a uno todos los casos. Porque incluso luego se le abandonó en un psiquiátrico y prácticamente se olvidaron un poco de él, ¿no? Se dejan sueltos unos cuantos cabos. Yo creo que hubiese sido necesario, pero quizá, y en esto pienso que interviene el que parte de la producción es de TV3 y no prácticamente toda, quizá no ha habido demasiadas ganas de remover el pasado por cuestiones a lo mejor políticas, de decir, bueno, vamos a dejar el franquismo tardío un poco así olvidado y no nos vamos a meter en esto, vamos a quedarnos en la anécdota del personaje de Arropiero.
No es por eso, ¿eh? ¿No? Por TV3 no es seguro, porque los mejores reportajes acerca de fosas del franquismo, de robo de niños, de todo eso han venido de TV3.
Pues
luego por ese,
es una
por ese
pena,
tema no es.
Pues es una pena, porque yo era la única disculpa que le podía poner a Carlos
Balaguer.
Porque, claro, una de las cosas a pensar es por qué se tapa este caso. Porque hay una voluntad de que no trascienda, de que no salga demasiado en la prensa y de que se olvide el personaje, cuando quizá esto debería haber removido muchas más conciencias y debería haber sido en la época en que ocurrió, en ese principio de los años 70, debería haber sido, bueno, una cosa escandalosa, tremenda y demás. Y sin embargo se tapa. Entonces me daba un poco la sensación que se necesitaban una o dos voces más que explicasen los posibles motivos por los que el poder político de ese momento no está interesado en remover un caso como este y prefiere taparlo y que se oculte. Porque en otras condiciones hubiese sido un tipo al que se le hubiese dado garrote, se le hubiese condenado a muerte y se le hubiese ejecutado con garrote y se hubiese hecho en plan escarmiento, para decir, estas cosas no se consienten en este país. Y sin embargo no pasó. Es una cosa muy curiosa que no pasase, ¿no? Entonces, esa pero parte sí que me ha faltado.
Es que no ha habido, exacto, ni media reflexión que te pueda llevar a...
Lo que pasa es que estaba yo pensando todo el rato. Y claro, yo hacía mis propias conjeturas y sí que me entretuvo mucho el pensar el interés que había porque esto no saliese a la luz. Y además estuve pensando mucho en otro caso de la época que sí que salió a la luz y que se le dio mucha publicidad, que fue el del Lute. Como un criminal a perseguir, malo, malísimo, para meterle miedo a la gente. Fíjate la diferente perspectiva. El pobre Lute no mató, yo creo que a nadie, ¿no?
Estaba el muerto de la joyería famosa esa.
Sí, pero vamos, que
pero
no.
Que no sabemos, no estaba claro que hubiera sido él. De hecho, en su biografía, que luego fue la película de Aranda, había sido otro de los miembros de,
sí, pero
de la banda.
Que no era un asesino que se dedicase a robar con violencia ni nada que se le parezca. Sin embargo, se le criminalizó para meterle el miedo a la gente, precisamente porque estaba libre y de vez en cuando valía la pena remover y así se olvidaba la gente de otras cosas. Y sin embargo este ya estaba atrapado, no se podía remover para meterle miedo a la gente, y era una reflexión interesante del diferente tratamiento, por ejemplo, entre un personaje y otro, ¿no? Yo todo esto me lo sugería la película. Vuelvo a decir, no está en la película, pero me hizo pensar bastante sobre por qué en esa parte final del franquismo, bueno, pues pudo haber esta diferencia de tratamiento entre unos delincuentes y otros, ¿no? Y quizá ahondando un poco más en ello, me faltó pues esa parte de la entrevista final. El director se deja una entrevista que debió ser más larga para la última parte de la película, pero quizá estábamos esperando algo así hace ya más rato, ¿no? La entrevista debió ser más larga que lo que vemos allí.
Pero no está, quiere decir, ¿sabes? Está sacada de dos o tres programas de televisión, no está hecha por él.
No,
está, es de hace años, sí.
Sí, debe ser del año 95 o una cosa así.
Sí, pero exacto, es posible. Es decir, con un montaje en el que fuera apareciendo fragmentos.
Claro, pienso que hubiese aligerado bastante más la sensación de la película.
Yo creo que a lo que juega el director es a que la gente no acabe de saber muy bien qué es lo que pasa al final. Y entonces a meter eso como cosa puede impresionar al espectador, creo yo. Es otro tipo de juego. Seguramente igual le pasaron por la cabeza las dos opciones.
Claro, pero como nos presenta ya al final a un personaje muy castigado por la vida, porque además estaba muy deteriorado a nivel físico, digamos que a mí me parece que no causa esa sorpresa, sino que te causa más pena que otra cosa. Este tipo estaba ya muy mal. Entonces, hay diversos factores ahí que quizá hubiesen hecho que la película fuese mejorable, ¿no? En cualquier caso, me sorprendió. Yo no conocía demasiado de este caso. Tenía una referencia muy vaga y además reciente, a propósito de cuando se hizo la película y alguna información que había salido. Y me llamó la atención por las circunstancias un poco que se cuentan de cómo pasaron las cosas, de cómo era el personaje, e incluso cómo en la reconstrucción de determinados hechos y asesinatos había una sensación de familiaridad entre los policías, el juez que les acompañaba, el asesino que iba con ellos. Era una cosa tremenda. Y te quedas un poco descolocado diciendo, sí, esto parece irreal.
Las fotos se parecía que estaban siempre de juerga.
Sí, sí, pero completamente irreal, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, una película un poco atípica, y que no es redonda. esto sí que hay que decirlo, pero bueno, que tiene algunos elementos de interés.
Era Ropiero, el vagabundo de la muerte. Y la otra película española, en este caso como decíamos, como coproducción con Francia y Alemania, es La mujer del anarquista. Y es una película que nos narra, recorre un buen periodo de tiempo, puede que unos 10 años o algo así, desde...
No, más.
Más años incluso, ¿verdad? Bueno, sí, luego...
49.
Sí, luego aparte hay toda una parte de flashback, que eso ya llega muchísimo más lejos, evidentemente.
Desde 36, porque empieza
con la guerra civil.
Con el asedio de Madrid, en Madrid, o sea, 37, exacto. O sea que... 12 o 14 años por lo menos recorre, sí.
Y básicamente lo que va a seguir es la trayectoria de una mujer, que es el personaje que interpreta María Valverde, creo que es.
Sí.
Que está casada en la época del asedio de Madrid, empieza en el asedio de Madrid por parte de los fascistas, está casada con un tipo que se dedica a hacer discursos por la radio, arengando a la gente a defenderse, a defender Madrid, y acompañando incluso a las tropas en las distintas escaramuzas que hubo en aquella época en lo que fue la defensa de Madrid, pues para desde allí dar ánimos, contar, dar partes de guerra. Entonces era un locutor de radio, pero con una componente ideológica muy fuerte, como ocurría en aquella época.
Y que debía ser anarquista por lo que dice la...
Exactamente, la porque eso no sale en ningún otro sitio. El caso es que... a lo que vamos a asistir es a, sobre todo, como digo, a esa trayectoria de este personaje y de una hija, que tienen en la época de la guerra civil, en la posguerra, la inmediata posguerra, con toda la parte habitual de desaguisados y asesinatos sistemáticos que cometieron los franquistas. Y luego vamos a asistir a, quizá, que es para mí la parte más interesante, a un episodio que yo conocía menos, que es la lucha antifranquista desde Francia.
Uh-huh. Y lo que nos hace es pues un dibujo bastante general de cuestiones que tienen que ver con la guerra y posteriormente con el exilio de bastantes personas. Uh-huh. Yo, como punto de vista general, diría que la película... da pena. Podríamos decir simplemente que es bien intencionada y que los resultados no acompañan, pero es que es peor que eso, es que da mucha pena, porque fíjate, hay escenas que no dudo que incluso fuesen ciertas, porque tiene todo el aspecto que los dos realizadores que han hecho la película o son familiares o nietos o tienen algo que ver con los protagonistas, sí. Y con la historia que se cuenta, y por tanto es fácil que sepan de primera mano que algunas de las cosas que se cuentan son ciertas. Por ejemplo, por poner un episodio, como cayendo las bombas sobre Madrid, hay una peluquería de señoras abierta y van allí las que antes eran de la alta sociedad, entre comillas, y siguen haciéndose la permanente, arreglándose el pelo y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero está tan mal puesto en imágenes que resulta casi inconcebible. Es que no va, que lo ves que aquello no avanza y te da una pena. Y como eso, muchas cosas más, incluido el niño, que es un niño de película, de los niños repelentes que lo hacen mal de las películas, o determinados malos, entre comillas, que tienen un comportamiento...
La niña, ¿no?
La niña, sí. Lo he dicho mal. Que tienen un comportamiento, pues eso, que son de derechas y en cuanto tienen oportunidad lo demuestran. No sé, es todo como cartón piedra. Es como las películas aquellas de los años 50, las películas históricas españolas, las de Cifesa, pero en la actualidad, y me da una pena. Lo pasé mal viendo la película.
A mí no me da tan mala sensación, pero sí que, quiero decir, me da más la sensación de estar viendo una serie de televisión como esta que hacen todos los días al mediodía, además en tiempos revueltos, que de estar viendo una película,
sí.
De verdad.
Y luego los hechos históricos pues están contados un poco de forma confusa, porque la parte del asedio de Madrid, pues al final no acabas de entender muy bien lo que pasa. ¡Vámonos a la parte norte, no sé qué, tal! Y te quedas así un poco traspuesto, de repente aparece una colina, hay unos cuantos pegando tiros, Y de repente vuelven a estar en otro sitio y vuelven a donde están los edificios. Ah, pues ahora nos vamos a ir a Teruel, a no sé cuántos y tal. Hay tal desorden en cómo está contado que no sabía bien si estaba asediado Madrid, si no estaba asediado, si había carreteras por las que iban y venían los que querían y no sé hacia dónde iban ni venían. Y esa parte me pareció muy, muy caótica. Luego me pareció curioso, pero también un poco confuso, el tema de lo que tú contabas.
Sí, sí, eso es lo que más me interesa a mí, sí.
Antifranquista desde Francia, ¿no? Ya pasados años después de la guerra. Y toda esa parte me faltó como datos. Hubiese casi preferido que se hubiese hecho más hincapié en toda esa historia y cómo funcionaban y qué cosas se hicieron, que no realmente la parte de Madrid y de la guerra, que sí. Es un poco como de cliché, porque...
Sí, es lo que sí que hemos visto ya muchas veces, sí. Y no aporta mucho más.
Entonces, al final es una película un poco revuelta, un poco desordenada, que uno hubiese deseado que fuese de otra manera, porque las buenas intenciones se le ven, pero los resultados no acompañan, ¿eh? Bueno, es La mujer del anarquista.
Eso es. Vamos a escuchar un poquillo de música y volvemos ya con un último bloque para liquidar las películas de esta semana. Thank you.
Breisner. La doble idea de Verónica.
¿Cuánto tiempo sin traerlo? Dije,
qué bonito, qué bonito.
Ahora pues pondremos, escucharemos un tema más y igual la semana que viene lo traigo para seguir oyendo más.
Muy bien.
Último bloque, Transporter 3 y el Gran Stand. El Gran Stand, tengo que decir que he tenido las gracias de no poder verla. ¡Ay, cómo me duele! Así es que si quieres empezar tú.
Sí, es un tipo que se prepara para entrar en la cárcel. Y entonces tiene una preparación a fondo, instruyéndose en artes marciales y en todo tipo de...
¿Pero para entrar como preso o...?
Sí, sí, va a estar 3 años en la cárcel.
Ah, vale, que sabe que la han condenado y entonces es cuando... Vale.
¿Y quién lo prepara?
Pues no sé, Chuck Norris o alguien así, ¿no?
Claro, David Carradine. Kung Fu, porque es muy gracioso. Porque podía haber ido a una academia o algo, pero no. Es David Carradine.
Sí,
David,
sí. No. Perdóname, he confundido. Chuck Norris debía costar demasiado para la película y decidieron optar por...
En fin, pues como ese chiste, así de malo, todo lo demás, porque además es que son chistes malos, malos, malos. ¿Qué hace nada más entrar en la cárcel alguien para hacerse respetar? Que es más bajito y más pequeño que todos los demás. A ver, ¿quién es el malo más malo de todos? Es uno que se dedica a que todos los que llegan nuevos les da por culo. En sentido literal, porque claro, es los chistes de presos que igual que lo de tirarse pedos y
chistes de nivel,
sí, nivel intelectual alto. Pues nada, va directamente a él, se mete con él, lo provoca, y entonces, como sabe mucho kung fu, pues le da de hostias. Todo el mundo, como además era negro, pues entonces llegan los otros negratos que no se llevan bien con ese, pero que cuando es una cuestión de raza, allí se alían todos. Bueno, pues la gente se reía en la sala. Se reían mucho. Por supuesto, se reían cada vez que había una cosa de pedos en toda la parte de entrenamiento y eso inicial. Cada vez que había cualquier tontería de esas, se reían. Está la cosa muy mal,
Está muy mal.
Está muy mal. Sí, la película es rechazable, vamos, es una película a olvidar, pero vamos, y a quemar incluso. De esa no vale la pena ni guardar copia. Pero es que encima da dinero, que es lo más gordo. En fin, muy triste.
Y si como alternativa tenemos Transporter 3, pues apañados vamos, ¿no?
Pues sí.
Tercera entrega de un tipo que tiene la cualidad de que sabe conducir muy bien su coche. Un Audi, por si alguien no se ha dado cuenta. Lo digo otra vez, un Audi. Salen varios en la película. Los buenos llevan Audi, los malos llevan Mercedes.
Ahí. Yo quiero ser malo.
Este tipo, además, su amigo, ya lo hemos ido viendo a lo largo de las distintas películas, es el comisario de policía. Que parece tonto, pero que es muy listo. Porque es el único que se entera de las cosas que ocurren.
Es un poco como, de aspecto más que tonto, lento.
Sí.
Como si fuese un poco así, gangoso a la hora de pensar. Pero no, él va siempre por delante de la realidad.
Y en este caso, contra su voluntad, se verá obligado a hacer un transporte de una mercancía que todos sabemos cuál es, aunque intentan engañarnos, pero lo sabemos enseguida. Y eso nos sirve como perfecta excusa para que Jason Statham se quite la camisa todas las veces que pueda, también los pantalones, nos muestre que va al gimnasio muy a menudo y por tanto haga las delicias de la gente a la que le gustan los musculitos, y se dedique a hacer clases gratuitas de kung fu para el espectador,
de
karate o de lo que sea.
Sí, porque Transporte es una serie de películas que se caracterizan por coches a toda velocidad, una especie de efectos especiales un poco raros que fragmentan la visión de lo que está apareciendo en la pantalla, sobre todo esos momentos de velocidad que parecen como más vertiginosos, porque como están así fragmentados parece que las imágenes se precipitan unas sobre otras. Y luego por kung fu y patadas a diestro y siniestro. Es que es la fórmula mágica. Lamentable. Otra película de esas a olvidar y a ser posible a quemar junto a sus dos precedentes.
Muy bien, sí señor. Bueno, ya está.
Y ya está. Con lo cual podemos empezar directamente a hablar del resumen anual que nos habíamos dejado a medias.
Sí.
Y así tenemos un poquito de tiempo y podemos contar alguna cosa más.
Bueno, el primer dato que tengo yo por aquí que me llamó la atención con respecto al año pasado es que por fin nos dieron un descanso y hubo una bajada muy ligera, todo hay que decirlo, pero bajada al fin y al cabo
del número de películas.
Sí, de alrededor del 10%, que no está mal, del número de películas. Así como que se estrenaron. Así como en el 2007 y el 2006 se estrenaron en Valencia 417 películas, este año bajamos a 371. Que dice, hostia, pues no hay mucha diferencia. Pues sí, son 40.
Sí, sí, no está nada mal.
Y eso nos remite a los años anteriores. A los años anteriores a este 2007 y 2006, que eran el 2005, el 2004 y el 2003, que estaban por esos números. Incluso con algunas cuantas películas más. Entonces, primera alegría que nos llevamos.
Lo repetimos, se estrenaron 371 películas.
En Valencia,
es decir,
sí.
Más de una de media al día.
Eso es. En fin. ¿Qué más? ¿Y qué tal fue la calidad? Porque vamos a hablar de lo que nos parece a nosotros, porque datos ya más concretos acerca de las películas más taquilleras y todo esto, eso, si el Ministerio un día de estos, dentro de 4 o 5 meses, decide sacar un resumen, igual os lo comentamos si nos apetece y nos viene bien. Pero en cuanto a calidad, quizá, que es lo que a nosotros nos interesa más, es decir, de estas, cuántas películas podían ser visibles, y comparar esto con años previos, ¿cómo fue la cosa? Fue más o menos lo habitual. Alrededor de un 20%, en este caso no se llegó, el año anterior fue bastante mejor, pero alrededor de un 20% de las películas son visibles, eso quiere decir una de cada cinco. Uh-huh. Está bien o muy bien.
Cuando decimos visibles es que las hemos puesto en primera división o en segunda A, casi todas en segunda A, porque en primera división solo había 3 películas,
sí,
dos americanas y una francesa, y en segunda A estaban el resto. Uh-huh. En total 66.
Eso es.
Pero vamos, un porcentaje relativamente bajo. Uh-huh. Con respecto al total, en este caso era un 18,4%.
Sí, porque claro, las películas malas de narices son más del 40%, toma ya, y las malas o regular son casi otro 40%, en un caso el 42 y en otro el 38. O sea que con eso se están comiendo prácticamente todo el mercado. Entonces de cada 5 películas que se estrenan se puede ver una, y las otras 4 directamente a la basura. Mala perspectiva para los que nos dedicamos a ver todas las películas. Pese a todo, 66 películas en un año, 70, casi 70 películas en un año, pues da para ir tranquilamente una vez a la semana y ver algo potable. También es verdad.
Una o dos películas están aceptables. Uh-huh. Aunque algunas de estas están por los pelos, ¿eh? Como
exacto,
pasa siempre.
¿Qué más? Salas. Podemos dar, como texto también lo hacemos en función de la calidad, que es la calidad, cuando hablamos de calidad, perdón, estamos hablando de lo que a nosotros nos gusta, ¿eh? No confundamos con
es una calidad mundial,
no,
ni está homologado.
Ni obras maestras, ni la que dice Dios, ni nada de esto, son las que a nosotros nos gusta. ¿Qué salas son las más recomendables para meterte sin tener mucha idea y pillar algo bueno, con suerte? Pues en primera posición aparecen los Albatros. Por los pelos, porque claro, con tanta mierda, al final, y no os creáis que la parte así, digamos, de películas de cualité, también hay sus mierdecillas, pues Los Albatros ha conseguido, por los pelos, estar calificado como cine de películas interesantes, pero por los pelos, está ahí en la frontera.
Los Babel no llegan. Les falta un poco, sí, pero se nos quedan en segunda B.
Sí, y se quedan los segundos también.
Después viene el cine Lis.
Pero ya una distancia enorme, que sí, está por debajo de la segunda B, tirando hacia la tercera, con sí, un promedio por debajo del punto,
y se beneficia de que de vez en cuando pues arriesgan y van poniendo cine un poco,
sí,
de autor,
sí, lo que ocurre es que claro, en estos momentos en el centro han quedado el Lis y el ABC Park, que además están en un consorcio, y la programación del centro tiene que contentar a mucha gente. Uh-huh. Y tiene que contentar a gente de todos los gustos, eso quiere decir que de vez en cuando tienen que poner películas que tengan interés.
Sí, sí.
Y de hecho suelen aguantar bastante bien. Entonces curiosamente se está especializando más el Lis en poner esas películas que el ABC Park, que cae un par de décimas más abajo que el Lis. Entre medias aparece el UGC, que ya estamos hablando de cines en los que normalmente no, si vas a voleo no vas a acertar. Uh-huh. Pero que bueno, que están aún por encima, y ya por debajo pues el resto de salas ya quedan bastante más por abajo,
Kinépolis, etcétera. Además tiene siempre los datos de la media total desde el año 1993 en que empezaste a hacer esto.
Sí, verdad, sí. Bueno, yo no lo tengo, son ordenadores. Que bueno, es lo bueno que tienen los ordenadores, que lo hacen todo, ¿no?
Uh-huh. Hasta que entra un virus y se lo come todo.
Sí.
Pero mientras tanto...
Y ahí la verdad es que el UGC tiene mejor media que el Lis, por un pelín. Uh-huh. Y el resto se queda más o menos igual, o sea que...
Sí, pero son Albatros y Babel los que consiguen estar en una zona aceptable. El Albatros, Babel ligeramente por debajo, pero casi tocando lo aceptable.
En su época hubo otros cines que también estuvieron por arriba, el Acteón, la EC Serea, ¡buah!
De hecho el Acteón como media así general es de los que tiene muy buena media, y el EC Serea mucho más, claro.
Uh-huh. Y bueno, y los Aragón también estuvieron, digamos, por la parte alta junto con el Artis y el Aula 7, que eran los uh-huh cines habituales de estrenos de películas interesantes.
Uh-huh. Bueno,
más datos. Esta película es yugoslava de Macedonia.
Sí.
¿Eso me puede decir si la película buena, mala o regular? Pues claro, cuando es muy especializada depende mucho de la suerte. Es decir, porque este año, por ejemplo, ¿cuáles han sido las mejores cinematografías? Pues la cinematografía serbia, la turca, la marroquí, son aquellas en las que sus películas han quedado muy por encima de las otras, pero es que solo se estrena una. Claro. Entonces, claro, con una muestra de un elemento es...
La estadística no funciona.
Es difícil sacar estadísticas. Así es que, yéndonos a países en los que se han estrenado bastantes, de los que se han estrenado bastantes películas, es decir, si vamos a ver cine italiano, cine francés, cine británico, cine americano, cine español, así los países con más de 10 películas de estreno, ¿cómo han quedado? Pues el mejor clasificado ha sido Italia, pese a todo suspende, pero ya decíamos que este año había sido un buen año de cine italiano y pudimos comentar o presentar unas cuantas películas de estas. En total ha habido hasta 8, contando también con producciones, películas destacadas, que está bastante bien, sobre 17, pues casi la mitad. Luego han quedado las películas argentinas, que pese a haber bajado un poco de calidad, tienen también, han tenido de 13 estrenos de cines de películas argentinas, ha habido 4 bastante bastante aceptables. Lo que ha ocurrido es que nos hemos dejado 4 sin ver. Y luego Francia. Pero Francia ya está prácticamente tocando la mediocridad, digamos. Franceses ha habido, contando con producciones, 47 películas.
Son realmente muchísimas.
Son muchas, ¿vale? Pero entonces, claro, aquí se incluyen, pues es que Francia coproduce prácticamente con todo el mundo. Entonces puedes ver una película china que es coproducción con Francia.
Sí, sí, sí. Pues, bueno, pero es llamativo porque comparado con lo que ocurría hace años, aún contando con producciones, no llegaban tantas películas francesas.
No, no.
Entonces, ha habido una apertura hacia el cine de otros países y en esa apertura también hemos de reconocer que Italia ha mejorado la cantidad de películas que ha aportado, no solamente por calidad, sino por cantidad.
Sí, sí. Y luego ya hay un bache muy muy grande, nos vamos ya por debajo de lo que serían las películas mediocres, es decir, una media de debajo de películas mediocres aparecen las 15 películas canadienses, las 44 británicas, las 36 alemanas y por detrás las 89 españolas. Habíamos dicho que el cine español este año había ido muy mal y efectivamente se ve reflejado en esto porque normalmente había más calidad en el cine español. Pero es que no ha habido manera. Ha habido muchísimas películas muy malas.
En las 89 españolas, igual que en las anteriores, sí, estamos incluyendo las que son de producción estrictamente española, más esas coproducciones, sobre todo con Sudamérica, que figuran como argentino-españolas y tal. Es decir, que por ejemplo aquí habría datos duplicados.
Sí,
es decir, figurarían como argentinas y figurarían como españolas. Pero tristemente, es cierto, solo 14 películas de esas 89 nos ha parecido que debían ir a segunda. Entonces es un dato bastante bastante bajo.
¿Y quién queda peor? Pues Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha estrenado 2 películas muy buenas. La otra era francesa. Es decir, las 3 que recomendábamos especialmente este año, había 2 americanas y una francesa. Ha estrenado 24 películas aceptables, es decir, un gran número de películas. Es el país que más películas aceptables ha tenido, de segunda, de las que nos gustan a nosotros, de las que recomendamos normalmente. Pero es que ha estrenado 178 películas. Y 26 películas destacadas de 178
son muy pocas.
Son muy pocas. Y ha quedado por detrás de cualquiera de los países que hemos citado antes.
Lo cual también nos dice una cosa, y es que de alguna manera estamos bastante colonizados por el cine estadounidense, que quizá en porcentaje, en cuanto a número de películas estrenadas con respecto al total, ha bajado.
Sí,
había
cierto,
años
sí,
que se situaba casi al 50% de las películas estrenadas, ahora se queda en el 33-34%, pero llegan todos, o llegan casi todas las películas que ellos quieren estrenar. Mientras que hay una criba inicial de las películas del resto de nacionalidades, en donde llegan las que son un poco más destacadas. Por eso hablo de colonización, es decir, las salas pueden no ser de Estados Unidos, pero sí el sistema de distribución que se utiliza hace que de alguna manera condicionen las distribuidoras americanas qué es lo que se estrena, cuándo y dónde. Y en ese sentido ellos sí que estrenan de todo, los demás estrenan solo productos destacados. Y esto es una cosa a tener en cuenta claramente. No es nuevo, lo conocemos ya de antes. Incluso a nivel legislativo en determinados momentos se intentó poner remedio porque se sabía que había lotes de películas. Si tú querías tal película de gran lanzamiento, te tenías que llevar otras 10 adicionales que eran una basura. Eso se sustituyó, entonces ya no se podían hacer contratos, digamos, distribuidora cine por lotes, que era lo que había entonces, se hizo individual. Pero si tú quieres firmar esta, primero me firmas estas 9 y luego firmas la 10ª, que es la buena. Entonces todo este tipo de cosas hace que una vez hecha la ley se hace también la trampa y en realidad las cosas no hayan cambiado especialmente a la hora de manejar esos datos de distribución, o por lo menos en la estadística que nosotros manejamos de los estreos en Valencia no se refleja que haya habido ningún cambio significativo,
Por lo que hacía referencia al número de películas americanas, efectivamente ha bajado con respecto a otros años. Es decir, hombre, si contamos con producciones ya se van casi a la mitad, ¿vale? Uh-huh. Porque hay 178 películas sobre 370, no llega a la mitad, pero está más cerca. Pero efectivamente ha bajado con respecto a otros años en los que claramente llegaban a ser la mitad sin ningún problema. Uh-huh. Y no sé.
¿Películas con más semanas en cartel?
Eso es lo que te digo. Esas son las estadísticas que me parecen a lo mejor un poquillo menos interesantes, ¿no?
Bueno, no tenemos las recaudaciones, pero sí que son orientativas de cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque a falta de esas recaudaciones sí que nos dan una idea de la capacidad que tienen esas películas para acumular salas y semanas, porque son semanas acumuladas. Esto lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, es decir, si una película se estrena en 8 salas y permanece una semana, el equivalente son 8 semanas de exhibición. Claro. Y de esa manera se van sacando las estadísticas. ¿Cuál es la película que más tiempo ha estado? Pues Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal,
que coincide además con los datos del ministerio que hay en estos momentos acerca de cuál es la película más taquillera del año pasado. Con lo que también es un poquillo de fiar. Sí,
en total, fijaos, con semanas acumuladas en la ciudad de Valencia ha estado en equivalente 151 semanas y 3 días,
que son como 3 años, ¿no? O algo así.
Que son como 3 años, efectivamente. Cosa absolutamente inviable hace mucho tiempo, en donde para que una película estuviese un año en cartel había que, bueno,
era rezarle a casi todos los santos. Pues
Delicatessen
no tanto, pero El último emperador o Cyrano de Bergerac fueron quizá de las que más aguantaron en su momento. Mujeres al borde de un ataque de nervio también estuvo muchísimas semanas.
Entonces era consecutivo, eran semanas consecutivas. Aquí no, aquí quizá
sí, aquí tenía como máximo 14 en realidad,
claro, que han sido, no llega a 3 meses. Entonces, bueno, pues esto es significativo. La segunda, bueno, pues venía del año anterior, El orfanato. Evidentemente, El orfanato ha sido una película que ha tenido unos niveles de recaudación absolutamente inverosímiles para lo que es el cine español, pero bueno, ahí está, 138 semanas acumuladas, que también está muy bien. Esto era poco habitual que se consiguiese en películas españolas.
Fíjate que está teniendo menos semanas en global, sí que aguantó 18 semanas seguidas, que es más tiempo.
Sí. Después de esta Mamma Mía, impresionante, que una película de esas características haya estado el equivalente de algo más de 109 semanas, 14 consecutivas, ¿no?
Sí, sí.
Y después de esto, pues ya películas de las de lanzamiento grande y demás, como Iron Man,
La brújula dorada, que venía el 2007 también, Kung Fu Panda. Y quizá le llama la atención El fuera de carta, ¿no?
Sí, porque fue una película pequeñita que no tenía esos niveles de lanzamiento de las películas americanas y sin embargo se defendió bastante bien, yo creo que por el sentido del humor que tenía y la forma en que iba enlazando chistes y equívocos.
Curiosamente han quedado más atrás, aunque sí que sabemos que a nivel de recaudación en España han superado Fuera de carta, películas como Los crímenes de Oxford o Mortadelo y Filemón, la aventura esta, no me acuerdo, Misión salvar la Tierra, que en número de semanas han quedado bastante atrás, pero las semanas que estuvieron hicieron mucha pasta.
Claro. Entonces, porque esto hay que explicarlo también, no es lo mismo estrenar en Navidad que estrenar en el mes
de marzo, por decir uno,
o mayo, mayo, junio, que son meses además de muchos exámenes y demás, y el público más juvenil, por decirlo de alguna manera, no va a las salas. Entonces influye no solamente el número de semanas, sino también la época del año en la que se ha estrenado la película, y esto aquí evidentemente no lo podemos recoger porque tenemos ya que ir a parar al actor del ministerio. Luego, por supuesto, si revisamos todas las que están en esas primeras posiciones y que están entre las que hemos citado españolas, después de Fuera de carta, que está la séptima, estaría Horton en el puesto 9, Los crímenes de Oxford, que citábamos antes también, en el 10 American Gangster, en el 11 Hancock, en el 12 21 Blackjack, en el 13 El caballero oscuro.
El caballero oscuro, que también en recaudación ha sido más potente. El caballero oscuro ha acumulado 81 semanas, pero en realidad seguidas hasta 8. Fíjate tú la gran super película, pero fue una película que fue que copó totalmente la cartelera, todo el mundo iba a ver esa.
Sí, sí. Después las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, la segunda entrega. En el puesto 15, Algo pasa en Las Vegas. En el 16, Quantum of Solace.
Que según estaba en cartel cuando sacamos esto, esta aún acumulará y subirá seguramente.
En el 17, El niño del pijama o con el pijama de rayas. En el 18, Madagascar 2. En el 19, No es país para viejos. Esto está muy bien. Es una cosa sorprendente, pero
hombre,
está muy bien.
Teniendo en cuenta que es la película que ganó el Oscar a la mejor película, al mejor director, al mejor guión, creo recordar.
Cuatro Oscar importantes.
Igual podría estar un poquito más, pero vamos.
Y en el puesto 20, y no pasamos de ahí, La momia, la tumba del emperador dragón, que era un auténtico desastre.
Pero también estrenada en épocas clave y también con una recaudación que la va a meter entre las 10 primeras del año pasado en recaudación.
Frente a eso, y por recordar qué películas han estado más semanas acumuladas en cartel a lo largo de la historia de todos estos datos que...
Desde el año 93, sí.
Sí, pues en primer lugar El Código Da Vinci, 197 semanas. Tremendo. Casi 4 años, casi el equivalente a 4 años en cartel. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo.
El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey.
Y El Señor de los Anillos, Las Torres.
Pues eso.
Segunda, tercera y cuarta respectivamente.
Muy bien, mantener una coherencia muy buena.
Piratas del Caribe 3.
Sí.
Estaría en la quinta posición. Y en la sexta ya aparece Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. No hay nada como un buen lanzamiento. En el 7, Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto.
Que es la segunda.
Y en el 8, Matrix Reloaded.
Exacto, que fue la segunda también, porque después de la segunda ya pegó un bajo la serie y la tercera la vio bastante menos gente.
Y ya en el puesto 9, El Orfanato, para dejar en el puesto 10 a Troya, nada menos.
Troya.
O sea que ahí tenéis las películas que más tiempo han permanecido en cartel en la ciudad de Valencia. Oh. Siempre estamos citando este dato como...
Bueno, ciudad y alrededores.
Bueno,
Cinépolis y sitios de estos.
Complejos de la ciudad, lo que podemos considerar en las cercanías de Valencia. Y luego, en cuanto a películas españolas con más semanas en cartel, bueno, pues ya las hemos citado antes, y a nivel histórico, El Orfanato sigue ocupando la primera posición. Increíble, pero cierto. Ahí está. Demostrando además que cada vez los lanzamientos, incluidas las películas españolas, se hacen más pensando en esas primeras semanas de recaudación, antes de que llegue el pirateo, antes de que llegue el top manta y todo ese tipo de cosas, las bajadas de internet y demás. En segundo lugar está El Otro Lado de la Cama, muy meritorio, con 135 semanas.
Sí, pero eso es lo que decía, fíjate, El Orfanato tenía 138, esto 135. El Orfanato como máximo estuvo 18 semanas seguidas, que es mucho, pero es que El Otro Lado de la Cama estuvo 25.
Claro.
Y la que viene a continuación, que es Mar Adentro, estuvo 29 semanas en una sala también. Llegó a acumular 29 semanas.
Consecutivas, que eso es más
Exacto.
de medio año, ¿eh?
Sí. Entonces, en una sala aguantando bien. Y la cuarta es El Mortadelo y Filemón, pero la primera, la de Javier Fesser, que está evidentemente, pues, también fue de estas de mucho lanzamiento y menos semanas.
Sí. Los otros de Amenábar ocupa el quinto lugar, con 125 semanas acumuladas. Y posteriormente tenemos El Reino de los Cielos,
que es película española aunque no lo parezca,
Ridley Scott, pero producción española, El Laberinto del Fauno, Volver, A la Triste, y en el puesto 10, El Hijo de la Novia, que era coproducción con Argentina.
Y esas son las que además hasta el 10 llegan las películas que han conseguido más de 100 semanas.
O sea que ahí tenéis también una referencia un poco de por dónde va el cine español.
Y yo creo que ya está, por lo otro ya lo hemos comentado antes.
Bueno, pues
además se nos va haciendo la hora también.
Muy bien, pues con eso tenéis un poco una referencia de lo que fue el año 2008 a nivel de cifras, que complementa lo que os decíamos el otro día a nivel de películas destacadas y que fuimos repasando mes por mes.
Ahora espero que nuestro amigo Aristarcos lo cuelgue exactamente todas las referencias que hemos citado ahí
en la página web. Por lo demás, películas que recomendamos de esta semana, bueno, pues
dos, Arropiero por tu parte, Revolutionary Road por la mía, que al final hemos conseguido que la media de las dos haga que sean recomendables. Y de semanas previas, pues las habituales, La Clase, por supuesto, estrenó la semana pasada también con un nivel bueno, Import-Export. Y luego ya con algunas semanitas más, pero también recomendables, El Intercambio, Mi Nombre es Harvey Milk, Vicky Cristina Barcelona, Estómago, Gomorra y Una Familia con Clase. Creo que la de La Familia con Clase igual no está, pero no he podido echar un vistazo a la
cartelera de a partir del día siguiente. Bien, pues queda dicho. Esto es un poco lo que tenéis como referencia si queréis ir al cine en los próximos días, aparte de los estrenos que se produzcan, que también los tenías por ahí, ¿no?
Sí, los tenía por aquí. ¿Da tiempo? Sí, parece que sí.
Sí,
porque no pasa nada. La Dolorida Verónica vendrá la semana que viene otra vez. Estrenos de cara a los Oscar, un par. Valquiria, bueno, Valquiria menos de Oscar, pero más porque le tocaba ya. Película absolutamente machacada por la crítica, lo que quiere decir que seguramente no será tan mala. Dirige Bryan Singer,
sí.
Entonces es un punto de interés. Y la historia en sí misma parece interesante. Otra cosa es que desde todo esta sea la película a pulear este año. Pues sí, no sí. Pasa nada, siempre hay una película a pulear que luego no es tan mala, o sí, pero ya nos la encontraremos.
La semana que viene nos lo contaremos.
Esperaremos a verla.
Me encontré con la sorpresa el otro día que me parece que eran cuatro, estaban poniendo Valquiria.
Era en Antena 3, sí.
En Antena 3, sí. Bueno, y te digo, ¿qué pasa aquí?
Poca vergüenza tiene.
Y resulta que es una producción televisiva que le han puesto el mismo título.
Es que aquí en cuanto se ponen a rodar una película debe estar los espías de la tele para hacer la versión barata. Incluso es posible que hasta los mismos estudios, que es una versión de unas tres horas o así, entre dos horas y media y tres, para pasarla por la tele. Intentar dar el pego. La duda... Esta sí que va para los Oscars, con un sí. Montón de actores nominados, desde principales a secundarios. Hay como tiene como cuatro nominaciones en actores, por lo menos.
Y que decían que estaba bien, venía con una referencia de crítica bien, pero hay que verla.
Es de John Patrick Shanley, que era un guionista aparente, un director mediocre y hacía mucho que no dirigía. Así es que a ver qué le ha salido. Como película española, El juego del arcado. Una película de Manuel Gómez Pereira, que del que hacía tiempo que no veíamos nada y que parece que rompe un poco con su línea de hacer comedias. Es una película de jóvenes, además, que tampoco era algo muy lo que hubiera hecho mucho, y más en un tono un poco dramático, creo, ¿eh? No la hemos visto, evidentemente. Pero bueno, nos permite recuperar a Gómez Pereira. Una película, una comedieta americana de estas aparentemente tontorronas que se llama Mal Ejemplo. Y luego hay una película sobre migrantes argelinos o magrebíes de Norte de África en Francia, se llama Couscous. Se llevó el gran premio del jurado, no recuerdo ahora si en Venecia o en Cannes, creo que en Venecia. Es una película muy larga, sus dos horas y media, la veremos y a ver qué tiene. Haber pasado por un festival ya es un gran premio, a veces es sinónimo de algo y a veces pues no, así es que nos fiamos relativamente. Y finalmente hay una que se llama Cartas para Jenny, de la que no tengo ninguna referencia. O sea, no consigo encontrar nada.
De eso no sabemos nada más. Bueno, pues queda dicho. Ahí tenéis todas las referencias posibles. Y con eso terminamos el programa de hoy. Exacto. Aún pones a Presnier todavía,
sí,
¿no?
Pondremos un temilla de Verónica y la semana que viene pondremos más.
Venga, hasta entonces.
Escoltes Radio Clara, al 104.4 de la frecuencia modulada.